Ya, creo que ya dimos la bienvenida. ¿Hemos dado la bienvenida? Sí. Y espero que se sientan todos bienvenidos, aunque ya sean de casa cada domingo. Rápidamente, yo quiero presentar a alguien especial porque cada año ha estado aquí con nosotros y nos ha visitado en Iglesia La Puerta. Y él viene desde Cuba. Y entonces quiero que dé un saludo y nos diga rápidamente cuál es su ministerio. Elio Mora. Bienvenido, hermano.
Ya está. Es un placer estar aquí. Sí, siempre vengo acá y cada vez que vengo me siento muy bien. Me alegra mucho saber que ustedes de diferentes países están aquí glorificando a Dios y alcanzando a los perdidos. Esa es la mejor noticia. De Cuba no me pregunten más nada que de la iglesia, porque hay tantas cosas que contar que no hay tiempo. Pero sí quiero decirle que en Cuba Dios se está glorificando de una manera especial. La única cosa que va hacia arriba, la única cosa que brilla, es el evangelio, es la iglesia. Lo demás todo va hacia abajo, pero bueno, sabemos que así lo dice la palabra de Dios. Pero la iglesia creciendo, gracias por los que oran, gracias por los que ofrendan para Cuba, porque en Cuba yo estoy trabajando con 700 iglesias, preparando los líderes de adoración, y 6,000 iglesias en casas. O sea, usted es un número muy grande, pero solo se puede, ¿por qué? Porque Dios nos ayuda y porque muchos hermanos de otros países oran y nos ayudan con ofrenda. Gracias a todos los que están aquí, pero sobre todo sepamos que en Cuba y aquí todos tenemos la misión de alcanzar a los perdidos, porque somos uno en Cristo, y dice la Biblia, para que el mundo crea debemos ser uno, y así que todos juntos vamos a trabajar. Dios le bendiga, y gracias, porque cuando me siento, llego a este lugar me siento muy feliz de ver tantas caras de hispanos que también en este país están glorificando el nombre de Dios. Gracias, hermano.
Gracias, Elio, bienvenido. Y bueno, está ahí acompañándole Helen Weed. Ella es la directora de la orquesta aquí de Calvary. Y ella es un ministerio muy hermoso con Elio allá en Cuba, llevando instrumentos. Welcome, Helen. Siempre llevando instrumentos para los niños en Cuba, violines y otro tipo de instrumentos. Una gran labor que hace esta gran mujer para el Señor. Y pues es parte de nuestro ministerio aquí en Calvary. Bueno, tengo un video cortito de 3 minutos, porque no habíamos tenido tiempo de darles un reporte de lo que sucedió en Ensenada, en el orfanatorio, en la casa hogar Nuevo Amanecer. Así que hubo un gran grupo de entre Ministerio Hispano sirviendo allá. Y vamos a ver lo que sucedió. Los niños estuvieron más felices que el año pasado porque nuestra iglesia Calvary nos hizo un donativo muy grande de muchos elementos que usamos para nuestro BBS. Así que corre video. A mis propios hijos, a mis hijos espirituales también, los jovencitos que estaban ahí en el video, que son parte de esta iglesia, sirviendo al Señor. Y doy una gratitud especial a hermana Débora y Ramón Flores, porque nos brindan su casa para hospedar un equipo tan grande cada año. De verdad, gracias. Liliana hizo una hermosa labor dirigiendo los cantos, los movimientos. También a hermana Elena, la hermana Ruth Álvarez, que nos acompañó por primera vez. Hicieron un excelente trabajo para el Señor. Y Lane Sánchez también. Y doy gracias a este video. Fue realizado por Josiah Sánchez. Ponte de pie, Josiah, porque yo quiero animarlo a seguir trabajando. Gracias por tu trabajo, mijo. Nuestros jóvenes están sirviendo al Señor en diferentes áreas y queremos que ellos siempre reciban gratitud, pero el mayor regalo, el mayor premio va a venir del Señor. Así que síganlo haciendo, jóvenes. Esperamos el año que viene. Y usted no deje de dar donativos, porque la carita de esos niños felices por esos 3 días vale la pena, hermanos. Ellos recibieron mucha bendición. Bueno, vamos a entrar al mensaje de esta mañana y se llama Jesús te reveló su gloria, de nuestra serie de Marcos. Las formas opuestas de Jesús. Denme por favor ahí señal. No sé si es aquí el problema o ahí arriba. Vamos a ver. No. Ok. Ahí, ya aprendí. Jesús te reveló su gloria. Vaya por favor a Marcos capítulo 9, versículo 1 al 13. Marcos 9, 1 al 13. Y antes de leer el pasaje, yo quiero comenzar con dos preguntas y luego un cortito video testimonio para responder. Pero obviamente la palabra de Dios es la que nos va a responder. ¿Existe un reino celestial? ¿Realmente existe un reino celestial? ¿Un reino que no podemos mirar, pero que ya está en función? La segunda pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Pastor, ¿cómo va a preguntar eso si esto es una iglesia cristiana? Quiero preguntar si realmente usted lo cree. Porque el hecho de venir a una iglesia cristiana no me hace asumir que todos están convencidos que hay vida después de la muerte. Pero un pastor tuvo una experiencia muy poderosa. Él murió y él tuvo una experiencia. Vamos a escuchar un poquito de su testimonio. Adelante video. Es necesario que Elías venga primero. Respondiendo, él les dijo: Elías restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y será tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta ahí. Padre, te pido que tu palabra nos pueda dar testimonio de esta gran verdad del reino de los cielos que ya está entre nosotros, que podamos estar plenamente seguros que Jesucristo es el Hijo de Dios y que hay vida eterna en Él. Ayúdanos a entender esto y al hacerlo, que podamos predicar y testificar sin miedo que hay vida en Cristo. Amén, amén. Esta parte que acabo de leer, hermanos, mejor dicho, el versículo 1, capítulo 9, versículo 1, es la última parte de la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Y la semana pasada, el domingo pasado, Pastor Víctor nos habló de esa última conversación donde Jesús les dijo que le era necesario padecer, sufrir mucho y luego morir y resucitar. Eso era opuesto completamente a lo que ellos esperaban de este Jesús, que ya reconocía al menos Pedro como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de pronto les dice que va a morir, que va a sufrir. Opuesto a lo que ellos esperaban de un Mesías. Pero más terrible pudo haber sido lo que después les anunció. Les dijo que si alguno de ellos quería seguirlo, debía también negarse a sí mismo y tomar su propia cruz y seguirle. Me imagino que pasaron saliva así como, ¿también nosotros? Sí. Bueno, no todos. Los que quieran seguirme van a tomar su cruz. ¿Qué significa esto? Que estarían dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Que estarían dispuestos incluso a morir si fuera necesario por la causa de Cristo. Eso es lo que significa tomar la cruz. Pero Él dijo, el que quiera. No estás obligado tú tampoco. El que quiera. Claro que se quedaron meditando en todas estas palabras. Especialmente si seguir a Jesús representaba el riesgo de morir. Pero entonces Jesús, al darse cuenta del estado de ánimo de ellos después de esta noticia, les dio una promesa. Y vamos a ver entonces que Jesús se te reveló, este es el tema de esta mañana, Jesús te reveló su gloria. Jesús les dio una promesa. Y ahí en el versículo 2, pasó una semana después del llamado que les hizo a tomar la cruz. Mayoría de los intérpretes de este pasaje coinciden en decir que aquí en el versículo 2 se cumplió la promesa que les dio en el versículo 1. Porque en el 1 les dice, algunos de los que están aquí no van a gustar la muerte antes que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Les iba a dar una probadita visualmente hablando, del reino de Dios antes de que ellos murieran. Porque le digo una cosa, la única manera para ver el reino de Dios visiblemente hablando es que usted se tiene que morir para poder ver la grandeza de este reino. Sin embargo, ya está entre nosotros. 6 días después, Jesús tomó a esos algunos, que era Pedro, Juan y Jacob, y subió con ellos a una montaña, a un monte muy alto, dice. Y ahí, dice, se transfiguró, ¿verdad? Los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Obviamente que después de un llamado a la negación e incluso a la muerte, tenía que animarlos y decirles que hay algo superior y mejor después de esta vida. Porque si iban a morir por causa de Jesús, ¿qué garantía les daba a él de que todo iba a ser mejor en su reino? Entonces, déjame decirte, Jesús les dio una probadita de su reino aquí en la tierra. Sus vestidos brillaron, resplandecieron, luz salió de él. Me imagino a Pedro, Juan y Jacob asustados al mirar qué le está pasando a Jesús. Simplemente se llenó de gloria porque él era el Hijo de Dios. Ellos ya lo habían confesado como el Cristo, ¿ok? Jesús quería confirmar que la confesión de ellos era cierta. Él era el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, y por eso él se llenó de gloria. Pero no solamente eso, sino acá aparecieron Elías y Moisés al lado de Jesús. Qué visión tan gloriosa, hermanos. Y ellos están vivos, no están muertos para haber visto algo así. Así que quizá usted no ha mirado a Jesús físicamente hablando, quizá usted no ha mirado a Jesús brillando. Pero ¿sabe qué? Usted sí lo ha visto. Si usted tiene la plena seguridad que Jesús es el Hijo de Dios, es porque usted ya miró a Jesús. Es porque Él se te ha revelado. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso dijo Jesús a Pedro. ¿Quién te ha revelado a ti que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único que te puede salvar? ¿Un pastor? Pregunto. ¿Fue un pastor quien te convenció? Espero que no. ¿Fue un líder de la iglesia? Espero que no. Yo creo que te lo reveló el mismo Espíritu que le reveló a Pedro quién era Jesús. ¿Amén? Entonces tú ya has visto a Jesús. Y has visto la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Cuando tú lees la palabra y tú miras todos los milagros que Cristo hizo cuando Él caminó sobre la tierra, cuando tú lees acerca del Apocalipsis y cómo Él se presentó a Juan en la isla de Patmos con un resplandor que Juan no pudo resistir y cayó como muerto, tú debieras estar ahí en las sandalias de Juan y ver a Cristo a través de la palabra. Amén. Sería difícil no creer en Él si no crees la palabra. Si tú crees la palabra, es fácil creer en Él, porque la palabra lo ha revelado. Es la palabra la que te ha revelado quién es Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué se reveló? Para fortalecer tu fe en un reino eterno. ¿Por qué Jesús les dio una probadita del cielo aquí en la tierra a esos 3 discípulos? Para fortalecer su fe. Vaya, después de decir que es posible que tendrían que morir, ellos necesitaban fe. Necesitaban fe. Mira, Pablo mismo entendió este mensaje. Porque cuando él preparó a su discípulo Timoteo, lo preparó también para sufrimientos, tribulaciones, ataques, persecuciones. Y le dijo estas palabras en 2 Timoteo 2:12, que son para nosotros también. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáramos, Él también nos negará. Hay mucha gente que niega a Jesús en la primer tribulación. En el primer problema dicen, a mí me dijeron que cuando yo viniera a Cristo todo iba a ser mejor. Pero pastor, resulta que ahora tengo más problemas. bienvenido al reino de Dios. Porque aquí los hombres y mujeres de Dios son forjados a través de las pruebas y de las tribulaciones. Amén. Usted no podría cruzar una calle peligrosa si no es probado primero. Usted no podría cruzar una calle peligrosa para hablar de Cristo a alguien si primero usted no está seguro quién es Jesús. Por eso las pruebas son necesarias. Jesús también les dio una probadita de su gloria para fortalecer la confianza de ellos en Él. Cada vez que Él se muestra a tu vida por su palabra, Él quiere fortalecer tu confianza en Él, no en ti mismo. El mundo quiere trabajar en tu confianza de ti mismo. ¿Has escuchado todos esos clichés psicológicos que te dicen, tú eres el campeón, dentro de ti hay un vencedor, dentro de ti hay un hombre poderoso, dentro de ti lo único que hay es pecado y maldad? Lo que tú necesitas es un salvador, alguien que te limpie, alguien que te lave, alguien que te transforme. Tú necesitas a Cristo, el verdadero vencedor. Amén. Si Él está dentro de ti, tú eres más que vencedor. ¿Usted cree eso, hermano? Yo necesito a Cristo. Si yo confío en mí mismo, hago todas las cosas mal. Si yo confío en el Dios que está dentro de mí y me guía, entonces yo voy a hacer cosas correctas. Jesús quería fortalecer la confianza de sus discípulos. Confianza en Él. Mira lo que dice aquí en Mateo 11, 12 al 15. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Este es el testimonio de Pedro después que ya Jesús se había ido. Y Pedro recordaba aquella maravillosa experiencia en la montaña. Mira lo que él dice. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Cuando estábamos en esa montaña, escuchamos esta voz. Porque el Padre les reveló al Hijo con autoridad. Vamos a ver esta siguiente porción. En el verso 4 dice: y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Y ahí es donde Pedro se vuelve medio loco y dice: ¿quieres que hagamos tres enramadas para nosotros? Dice, porque no sabía lo que hablaba, estaban espantados. Y esta es la porción donde ellos reconocen que Dios habló. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Escúchenlo a Él, óiganlo a Él oíd, dice Dios. ¿Verdad? Obviamente está en su calidad de el Padre hablando sobre el Hijo Jesucristo. Mira, vamos a entender esta porción, hermanos, porque aquí dice que apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús en el versículo 4. Y esto como que nos causa un disturbio. O sea, los muertos pueden regresar. Bueno, la Biblia nos dice que después de la muerte viene el juicio y nadie vuelve. Pero esta es una situación especial. Esta es una situación bajo la soberanía y el poder de Dios con un propósito específico. Algunos médiums espirituales han usado este pasaje para decir que sí pueden traer a los muertos de regreso. Pamplinas, eso no es verdad. Esto tuvo un solo propósito y fue dar testimonio a los discípulos de que los siervos de Dios están vivos, gozando de la gloria de Dios en la eternidad, pero hay un mensaje implícito en el hecho que Moisés y Elías estaban ahí frente a Jesús. Y es algo que yo me preguntaba. Bueno, por un lado debemos recordar que la ley fue dada por medio de Moisés. Y la ley para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, representaba todo el camino de Dios para la justicia y la verdad. Ellos trataban incluso de llegar al cielo cumpliendo la ley. Cosa que Jesús vino y les dijo, ustedes no pueden llegar a ser justificados por la ley, sino por medio de la gracia a través de la fe en Cristo, ¿cierto? Pero ahí está la ley, Moisés está representando a la ley. Por este lado estaba Elías, que representaba el tiempo de los profetas. Elías fue uno de los más grandes profetas de Dios. Ellos cumplían todo lo que los judíos respetaban como mayor autoridad para ellos, era la ley y los profetas, y ahí estaban los dos. Pero en medio de ellos está el más grande de todos, el que vino a cumplir la ley y los profetas. Yo no he venido a abrogarla, yo he venido a cumplirla, dijo Jesús. En él se cumplió la ley y todos los profetas. Todo aquel que pone su fe en él ha cumplido la ley y los profetas, porque la salvación es por medio de él. Amén. Ve el significado que tenía la aparición de Moisés y de Elías, aparte de dar testimonio de que hay vida después de la muerte y de que los siervos de Dios están tranquilos, están ahí hablando con Jesús. ¿De qué hablaban? Marcos no nos dice de qué hablaban, pero dice que estaban hablando. Pero Lucas sí nos dice en Lucas 9:31, y dice: aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de la muerte de Cristo que iba a suceder en Jerusalén, lo que iba a dar el cumplimiento a toda la obra de redención, de justificación y de salvación. De eso hablaban. Ellos eran simplemente una antesala de lo que Cristo iba a completar. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo: consumado es, está terminada la obra. De eso hablaban ellos, era un plan de Dios. Así que Jesús estaba por sobre la ley y los profetas. Dios reveló la autoridad que hay en Jesucristo, la autoridad de su palabra, cuando dijo: este es mi hijo amado, a él escúchenlo, a él óiganlo. ¿A quién escuchas tú en estos días? Es triste decirlo, pero a pesar de que predicamos y predicamos la Biblia, hablamos de la palabra, enseñamos la palabra, apenas salimos de la iglesia, hay miles y millones de cristianos que se sientan frente a la televisión y dicen amén a todas las barbaridades y mentiras que predican los filósofos, los psicólogos, los ateos, cualquier incrédulo. Y la pregunta es: ¿realmente estás convencido que Jesucristo o su palabra es la verdad? Porque si no estás convencido, entonces el mundo te va a convencer de una mentira. Hay muchas voces hablando a nuestros oídos. La voz de la ciencia que no reconoce a Dios. La voz de la psicología que pasa por alto la verdad de Dios como la única que puede restaurar, sanar y liberar una vida. La voz de tus amigos que lamentablemente están lejos de Dios y que no te pueden decir algo correcto porque no conocen la verdad. La voz de tus maestros que no reconocen la gloria de Cristo y que usan el salón de clases para torcer tu mente con principios falsos. La voz del mismo Satanás que está empeñado en decirte una mentira para que tú corras tras el pecado y te alejes de Dios. Pero cuando Dios habló a los tres discípulos, y yo te digo, Dios te está hablando a ti esta mañana. Él dijo: este es mi hijo amado. ¿A quién se refirió? A Cristo. ¿Y qué les pidió? Escúchenlo a Él, óiganlo a Él, solamente a Él. Y para hacer más claro el mensaje, Dios hizo desaparecer en ese momento a Moisés y a Elías. Y el único que quedó ahí fue Jesús. Solo a Él, solo a Jesús debes escuchar. Amén. Hermano, no vas a poder evitar escuchar las barbaridades que el mundo predica, pero no les des entrada a tu corazón. Solamente escúchale a Cristo, Él tiene la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Y yo creo que Él era quien dijo ser. Hay demasiado testimonio en la Biblia de que Jesús era quien dijo ser. Ahí en Mateo 3, 16 al 17, ya había habido una experiencia en el río Jordán donde Dios también había hablado de su Hijo. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Padre certificando una y otra vez que Jesús era su Hijo y que él tenía la mayor autoridad. Después Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Le dijo a sus discípulos, te lo dice a ti esta mañana. ¿En quién podemos confiar, hermanos? Solamente en Jesús. ¿Quién es el único que nos puede rescatar del pecado? Solamente Jesús. El único que nos puede guiar al Padre es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es en Él en quien debemos poner nuestra confianza. Ahora, tu gloria venidera superará todo temor a la muerte. Ese es el mensaje que Jesús quería dejar en sus discípulos. Ellos habían escuchado que Él iba a morir. Ellos habían escuchado que ellos también debían estar dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Pero Él les dice, no van a perder gran cosa. Realmente no van a perder mucho, porque lo que tengo preparado para ustedes es más grande que lo que este mundo les ofrece. Eso coincide con muchos pasajes bíblicos donde usted puede encontrar el mismo mensaje. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, porque aquí se corrompen. La polilla y el orín los corrompen. Hagan tesoros en los cielos, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado, no las de la tierra, ¿cierto? Pero ¿por qué nos empeñamos tanto en buscar las cosas terrenales, hermanos? ¿Por qué estamos tan afanados en tener más, 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 más? ¿Por qué queremos el iPhone 11 si apenas salió el 10? Por favor. What happened, jóvenes? Ya no quiero el 8, tampoco el 9. No sé si salió el 9, ya ahora quiero el 10. Pero el papá a veces dice, mi carro ya no, ya está medio pasadito de moda. Todavía está muy bueno, pero ya no me veo bien en ese carro. Quiero otro mejor. Y ahí están endeudados toda la vida, trabajando para pagar deudas toda la vida y perdiendo hasta su propia familia con tal de pagar cosas que se van a quedar aquí en la tierra y no te las van a llevar al cementerio, te lo garantizo. Nadie te las va a llevar. ¿De qué servirá al hombre ganar el mundo entero si al final perdiere su alma? Para resucitar primero hay que morir. Mira el versículo 9. Después de esa tremenda experiencia, empezaron a bajar de la montaña y me pongo en las sandalias de Pedro y me imagino cuántas preguntas vendrían a Pedro, ¿no? Después de semejante experiencia. Mira el versículo 9, dice, y descendiendo, bajando ellos del monte, les mandó que no dijeran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Dice entonces que les mandó que no dijeran a nadie hasta que él hubiese resucitado. Ahí está otra vez la incógnita más grande para ellos. ¿Cómo que vas a resucitar si estás vivo? Yo hubiera hecho la misma pregunta. ¿Por qué está hablando de resucitar? Pero si ya les había hablado de que iba a morir. Pues para resucitar primero hay que morirse. Pero no asumían, todavía no les caía el 20, como decimos en México, que Jesús tenía que morir. Me pregunto si a ti ya te cayó el mensaje de que los sufrimientos, las pruebas y el dolor son parte de la vida cristiana. ¿Lo has captado? ¿Estás preparado para una de las más grandes pruebas de tu vida? ¿Puede ser el perder a uno de tus familiares en un accidente? Pastor, por favor, que la boca se le haga chicharrón. ¡No! Tengo que decirte la verdad. Jesús dijo la verdad, por más dolorosa que era. Tenemos que prepararnos para despedir a alguno de nuestros seres amados y verlo en un ataúd y sepultarlo. Y todavía creer que hay vida después de la muerte y que nos vamos a reunir en la eternidad. Si tú tienes a alguien esperando en el cielo, gózate, míralo en un resplandor de gloria, rodeado de ángeles y Jesús cuidándolo, y te aseguro que Él no llora por ti. Ella no está llorando por ti. Él no está llorando por ti. Él está esperando por ti. Ella está esperando por ti. ¿O no? Cuando estamos en un lugar hermoso, precioso, que alguien de nuestros seres amados nunca ha visto, nunca ha disfrutado, ¿no te viene a la mente decir, quisiera que estuviera aquí conmigo? ¿Cómo quisiera que viera esto? ¿Cómo quisiera que experimentara lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo lo quisiera tener aquí? Eso mismo están pensando los que ya se fueron. Los que creían en Jesús, obviamente. Los que no, te garantizo que no querrán que llegues al lugar donde se encuentran. Pero para resucitar primero hay que morir. Primero hay que morir. Ahí está el versículo que leí hace rato. Pablo mismo estaba convencido que era mejor la vida en la eternidad que aquí en la tierra. Y no quería otra cosa que buscar las cosas de arriba y predicar las cosas de la eternidad. Y ahí lo dice. Si has resucitado con Cristo, si has creído en Él, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pablo nos garantiza que Cristo está ahí. Cuando yo cierre los ojos para salir de esta tierra, sé que los abriré y veré a Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero yo estoy seguro que le veré cara a cara, le veré. Porque Él es más real que tú y yo. Así que el mismo Pablo animaba a sus discípulos diciendo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Gloria a Dios. Su reino será establecido, sí, a base de sufrimientos. Mira los últimos versículos rápidamente. Dice entonces, después del 9, verso 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de que resucitaría de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, acababan de ver a Elías y recordaron que había una profecía que decía que antes que venga el Mesías vendría el profeta Elías. Y se recordaron de eso. Bueno, el Mesías ya está aquí y Elías vino después. ¿Qué pasó con esto? Esta es la profecía, está ahí en la pantalla, Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero mira, Jesús les dio a entender que Elías sí había venido antes que él. ¿A qué se refería Jesús? Bueno, ahí en Lucas 1:17, estas palabras hablan de Juan el Bautista. Se refieren a Juan el Bautista. E irá delante de él, está hablando de Juan Bautista, con el espíritu y el poder de Elías. Ah, este es el Elías que había de venir. No era Elías el que había sido arrebatado en un carro de fuego y no experimentó muerte, sino el espíritu de Elías en un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Cuál era el espíritu de Elías? Él iba a venir a predicar el arrepentimiento. Él iba a venir a preparar el camino para el Mesías. Juan vino y predicó el arrepentimiento de los pecados. Juan vino y confrontó el pecado del rey Herodes. Y esa fue la razón que perdió su cabeza literalmente. Murió. Le cortaron la cabeza, pero él vino y cumplió su labor. Este es el Elías del cual habla Jesús, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y vaya que lo preparó, un pueblo bien dispuesto. Póngase de pie esta mañana, yo quiero saber si aquí hay un pueblo bien dispuesto para Dios. Si tú eres ese pueblo dispuesto para Dios, dice que ellos guardaron la palabra entre sí, pero se cuestionaban qué era esto de que había de resucitar. Yo quiero decirte que la gloria del cielo es mayor que la gloria de la tierra. Que no veas el venir a la iglesia como el hecho de cumplir con la parte religiosa de tu vida. Eso no te sirve de nada. Yo, Armando Reyes, te puedo garantizar que hay vida después de la muerte. Que apenas cierres los ojos confiando en Cristo, tú despertarás en la gloria de Dios. Y nada, absolutamente nada que tú hayas experimentado en la tierra y que te haya traído gozo, paz o satisfacción, será comparable a la gloria, a la paz, al gozo que tendrás en la eternidad en los brazos de Jesús. Vale la pena entonces, vale la pena estar dispuesto a sufrir por su causa. Vale la pena estar dispuesto a ser menospreciado si es necesario. Pero ¿cuántos cristianos se ofenden simplemente porque alguien no les saludó? Porque alguien habló mal de ellos. Porque alguien no les agradeció. Y están pensando en correr de la iglesia a la décima iglesia que van porque hay alguien con el que tienen problemas y no pueden arreglarlos. ¿Tú crees que si alguien te pone una pistola en la cabeza, vas a permanecer firme confesando a Cristo? ¿Tú crees que si alguien saca su espada y la pone en tu cuello y te pide que niegues tu fe en Cristo, vas a resistirlo si ahora no puedes resistir una pequeña ofensa? Si no estás dispuesto ni a salir a testificarle de Cristo a tu vecino, ¿tú crees que vas a testificar a un mundo que odia a Jesús y que persigue a los cristianos? El que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, dijo Jesús. Cierra tus ojos, quiero hacer un primer llamado. Si tú estás seguro de tu fe en Jesús, yo te hago el llamado de parte de Él a comenzar a testificar tu fe. Es posible que tienes meses de no hablarle a nadie de Cristo. Si eres tú la persona que ya tiene mucho tiempo de no testificar de la fe en Cristo y de la salvación, levanta tu mano ahí en tu lugar, no para reprenderte, sino para orar por ti. Porque tu compromiso sería hoy: Señor, yo quiero abrir mi boca y hablar de ti. Levanta tu mano. Juntos vamos a hacerlo. Gracias. Hago un segundo llamado. Si hoy se te ha revelado quién es Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Él y pon tu fe en Él como Señor y Salvador. Si ese es tu caso, levanta tu mano. Si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, levanta tu mano lo más alto que puedas ahí en tu lugar. Vamos a orar juntos. Voy a orar con aquellos que están dispuestos a testificar y luego con aquellos que quieran recibir a Jesús. Vamos a orar. Padre, esta mañana dile: te pido perdón porque he callado mi boca, porque he tenido miedo de hablar de ti, porque muchas veces he tenido la oportunidad, pero he callado. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y hay miles de personas que no te conocen y que van camino al infierno. Dile: abre mis labios para testificar de ti, para que ellos se puedan salvar. Quita mi temor y mi vergüenza, quita mi indiferencia y mi frialdad, y dame pasión para testificar el Evangelio. Te lo pido, Señor. Si tú quieres recibir a Cristo, levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Dile: hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te has revelado a mi vida como el único Salvador y Señor. Dile: yo confieso que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que te levantaste y resucitaste de los muertos al tercer día. Y confieso que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida, y te recibo hoy en mi vida, díselo. Amén, amén. Gracias por tu decisión. Vi algunas manos. Denles un aplauso a aquellos que tomaron esa decisión. Dios te bendiga, hermano. Por favor, vayan saliendo, salúdense unos a otros, bendiga. Los que tomaron la decisión por primera vez, vaya a la mesa de información, usted va a recibir un pequeño paquetito de regalo e información. Y el resto, vamos al área de picnic, vamos a tener un tiempo de comunión. Aproveche para testificar de Jesucristo, comparta su testimonio a otras personas, comparta lo que Cristo hizo en su vida. Usted va a bendecir a otros hoy. Dios les bendiga a todos. Gracias.